Hola a todos mis amigos y mis amigas, mis hermanos que me están escuchando. Les saluda su hermano y amigo Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común. Y estoy aquí para compartirte la respuesta de una pregunta que tal vez tú te la has hecho o has escuchado a alguien más que se la ha hecho. La pregunta es la siguiente: ¿qué es un profeta en la Biblia? En términos generales, mi estimado amigo y hermano, un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros. Habla la verdad de Dios a otros. La palabra griega profetes puede significar uno que habla o defiende. A los profetas también se les llama videntes debido a la intuición dada por Dios hacia el mundo espiritual o su capacidad para ver el futuro. En la Biblia, mi amigo, los profetas a menudo tenían tanto la función de enseñar como la de traer revelación, declarando la verdad de Dios sobre temas contemporáneos y, al mismo tiempo, revelar detalles sobre el futuro. El ministerio de Isaías, por ejemplo, tocó tanto el presente como el futuro. Predicó valientemente contra la corrupción de sus días y entregó grandes visiones del futuro de Israel. Los profetas, mi amigo, tenían la tarea de hablar fielmente la palabra de Dios a la gente. Ellos fueron instrumentos para guiar a la nación de Israel y establecer la iglesia. La casa de Dios está edificada, tal como nos lo dice Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No sé si tú lo sabías, pero más de 133 profetas son nombrados en la Biblia, o se mencionan también, entre ellos 16 mujeres. Además, muchos otros profetizaron, como fue el caso de los 70 ancianos de Israel, que puedes encontrar en el libro de Números capítulo 11, verso 25, y los 100 profetas rescatados por Abdías, que lo puedes ver en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 4. Fíjate que el primer profeta mencionado en la Biblia es nada menos ni nada más que Abraham. Porque nos dice en Génesis 27, Dios habló a Abimelec en un sueño diciendo: ahora pues, devuelve la mujer a su marido Abraham, porque es profeta, orará por ti y vivirás. Dios se había revelado a Abraham en numerosas ocasiones. Mi estimado amigo y hermano, tanto Jacob como José, que eran descendientes de Abraham, tuvieron sueños sobre el futuro que podrían clasificarse como proféticos. Moisés fue llamado un hombre de Dios y fue considerado un gran profeta. Josué y muchos de los jueces sirvieron como profeta, con Samuel como el último juez, escuchando la voz de Dios desde que éste era un niño. Y asimismo luego Samuel ungiría a David, quien sirvió como rey y profeta en Israel. El tiempo de Elías y de Eliseo también se caracterizó por un alto nivel de actividad profética. En realidad, incluso una escuela de profetas floreció durante sus vidas. Y por supuesto, Dios realizó grandes milagros a través de Elías y de Eliseo. Pero ya viajando más en el tiempo, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista predijo acerca del Mesías. Y Jesús mismo, nuestro Señor Jesucristo, vino como profeta, sacerdote, rey y Mesías, y cumplió todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. En la iglesia primitiva, mi amigo, hubo también profetas. Por ejemplo, a Ananías se le dio una profecía sobre el futuro del apóstol Pablo. Esto está en el libro de Hechos. Asimismo, en el libro de Hechos menciona cuatro hijas de Felipe que podían profetizar. La profecía, además, se enumera como un don espiritual en la primera carta a los Corintios, capítulos 12 y capítulo 14. Y en el final de los tiempos, Nos dice Apocalipsis capítulo 11 que habrán dos testigos que profetizarán desde Jerusalén. Generalmente, mi amigo, mi hermano, los profetas que Dios envía son despreciados. Son despreciados y su mensaje es ignorado. Isaías describe su nación diciendo: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Lo puedes ver en Isaías capítulo 30, versos 9 y 10. Y Jesús asimismo se lamentó de que Jerusalén había matado a los profetas enviados por Dios. Los profetas de la Biblia, los profetas que verdaderamente son enviados de Dios, son despreciados, son ignorados y muchas veces fueron asesinados. Por supuesto, tenemos que ser realistas. No todos los que proclaman un mensaje en realidad son profetas de Dios. No, no. La Biblia nos advierte contra los falsos profetas que dicen hablar en nombre de Dios, pero que en realidad engañan a las personas que pretenden informar. Recordemos en el Antiguo Testamento que el rey Acab mantuvo a 400 de estos falsos profetas contratados para que le dijeran lo que él quería oír. En el Nuevo Testamento también tenemos muchas advertencias contra los falsos profetas. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dijo a ti, mi amigo, a ti, mi hermano, nos dijo claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego, al final añadió, al final de los tiempos, como nos dice Mateo 24:24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. En el libro de Apocalipsis habla de un falso profeta que surgirá en la tribulación y engañará a las personas de todo el mundo. Pero Dios es bueno, Dios es fiel, y para evitar ser engañados, tal como nos lo dice el Espíritu Santo por medio de Juan, en la primera carta de Juan capítulo 4 verso 1, Dios nos ordena, Dios nos autoriza a probar los espíritus si son de Dios. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, un verdadero profeta de Dios se comprometerá a hablar la verdad de Dios. Él o ella nunca va a contradecir la palabra revelada de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Un verdadero profeta está comprometido y se va a comprometer a hablar la verdad de Dios. Y nunca de los nunca, ya sea hombre o mujer que sea llamado profeta o profetisa, va a contradecir la palabra revelada de Dios. Un verdadero profeta dirá como el profeta Micaías, justo antes de su fatídico enfrentamiento con Acab, dijo Micaías, en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 18, verso 13, vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Tú, mi estimado amigo, mi estimado hermano, un profeta verdadero hablará la palabra del Señor. Muchas veces, la mayoría de las veces, en lugar de traer ánimo, en lugar de traer motivación, va a traer corrección, va a traer reprendimiento, amonestación, porque un verdadero profeta habla lo que Dios dice. Y habrá ocasiones en que traerá palabra de consuelo, pero nunca va a motivarte y nunca de los nunca irá en contra o va a contradecir lo que Dios ha establecido en su escritura. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo nace o se hace un profeta? Es una pregunta muy interesante, porque ¿se aprenderá para ser profeta? Vamos a responder esta pregunta con la misma escritura. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 22, nos dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Asimismo, mi estimado amigo, mi estimado hermano, en el libro de Números, capítulo 11, verso 24 al 30, nos dice la Escritura que salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, ¿cómo nace o se hace un profeta? De acuerdo a lo que hemos leído en Deuteronomio capítulo 18, nos dice Dios: profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, en referencia a Moisés. ¿Y qué más iba a hacer Dios con estos profetas? Dice: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Eso dice, y hay una consecuencia, dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Quién hizo al profeta aquí? ¿Moisés? No. Dios iba a levantar, porque obviamente Moisés iba a llegar su tiempo en que ya iba a partir de este mundo, de este planeta. Jehová mismo, Dios mismo, es el encargado de levantar a sus profetas. No es el hombre. Pero vemos, como también leíamos en Números capítulo 11, que Jehová hizo reunir a 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar en su alrededor del tabernáculo. Y el mismo Jehová descendió en la nube y le habló, en este caso, a Moisés. ¿Y qué hizo entonces Jehová? Jehová tomó del espíritu que estaba en él, o sea, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿De qué espíritu estamos hablando? Pues del Espíritu Santo de Dios que estaba en Moisés. ¿Acaso Moisés les dio su espíritu? No. El que tomó del Espíritu Santo que reposaba sobre Moisés, fue Dios mismo, nuestro Señor Jehová, nuestro Señor Jesucristo mismo, tomó de ese espíritu, de su Espíritu Santo, y lo colocó sobre los 70 varones que estaban allí. Pero hay algo que me llama la atención, que habían quedado fuera, allí en el campamento, que no habían ido al tabernáculo, dos varones. ¿Cuál fue la razón? No la sabemos. Quizás no lo sabemos, quizás no tuvieron tiempo, quizás no escucharon bien, pero ellos habían sido convocados para estar con los 70 varones a los cuales Jehová mismo había descendido y de Moisés había tomado el espíritu y se lo había dado a ellos. Ellos no estaban en el grupo. Y sobre estos varones, Eldad y Medad, sobre ellos también reposó el espíritu. Entonces, ¿quién hace a los profetas? Dios los hace, no el hombre. Dios es el que levanta profetas. ¿Y tomó de Moisés? Sí, pero del espíritu de Moisés, no. Tomó del Espíritu Santo que reposaba sobre Moisés. Amigo, hermano, Dios es el que levanta a sus profetas, no el hombre. Dios es el que da su espíritu para que los profetas profeticen y hablen la palabra del Señor. Fíjate que me puse a buscar e indagar que en muchas veces la Biblia nos dice: vino palabra de Jehová a, por ejemplo, Abraham, y vino palabra de Jehová a Moisés, o a David, a Salomón, etc. Y esto ocurre por lo menos 135 veces. Abraham, Moisés, Aarón, incluso Balaam, que no era del pueblo de Israel, Dios los levantó como profetas. Samuel, Natán, Gad, David, Salomón, profetas que ni siquiera sabemos sus nombres, y otros grandes como Elías y Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Malaquías, hasta Juan el Bautista, no fueron porque los hombres los hicieron o los hombres los levantaron. Fue porque Dios los levanta, Dios los hace, porque tiene la misión de cumplir y hablar la palabra pura y preciosa de nuestro Señor. La posición o el don o el oficio de profeta, ¿es algo que se pueda heredar? Esta pregunta la vamos a responder con la Biblia. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 en adelante, nos dice la Escritura: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, Elías era un profeta, cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. Eliseo era el siervo de Elías, su discípulo. Venía Elías con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron a Eliseo: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos, o sea, Elías y Eliseo, se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, Eliseo, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba: padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, en este caso Eliseo, tomó sus vestidos y los rompió en dos partes. Luego alzó el manto de Elías que se le había caído. Repito, alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Que no se te olvide esta frase. Continuamos con la lectura. Y volvió Eliseo y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron el uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que muchas veces se ha interpretado en el mundo evangélico? En el mundo evangélico muchas veces se ha dicho que Elías le transfirió su manto a Eliseo. Ahí está, ¿viste? El mismo manto que Eliseo, que Elías, dicen, el mismo manto que Elías usó para partir el Jordán, fue el mismo manto que Eliseo utilizó para partir el Jordán en su regreso. Efectivamente, nadie ha dicho que no sea el mismo manto. Pero no fue que Elías le dio su manto. No, porque nos dice el verso que alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Elías fue tomado. Vinieron un carro de fuego y tomó a Elías, lo separó. Y mientras lo separaba, pues se le cayó el manto. Y cuando vio esto, el pobre Eliseo, pues era su amigo, su señor, lo amaba tanto que incluso exclamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más lo vio. Y fue tal su tristeza, su dolor de ver partir a su mentor, a su maestro, que Eliseo tomó sus vestidos y los rompió. Entonces vemos que fue el manto que recogió. En ningún momento hubo una transferencia de manto. Simplemente fue que recogió el manto que Elías se le había caído. ¿Y qué fue lo que reposó sobre Eliseo? ¿Reposó el espíritu de Elías? No. El espíritu de Elías era el espíritu de Dios que reposaba sobre Elías. No fue una transferencia de espíritu, no, porque el hombre no transfiere los espíritus. El que da el Espíritu Santo es Dios. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y moraremos en él. Esto hablaba en referencia al Espíritu Santo. El que da el Espíritu es Dios. Y si hay alguna duda al respecto del llamamiento o de la posición de Eliseo, de que Eliseo fue hecho profeta porque Elías así lo decidió, podemos ver lo que nos dice la Escritura en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 15 al 18. Y en esta ocasión fue años antes de este suceso de que Elías fuese levantado, años antes que incluso conociese a Eliseo. Nos dice la Escritura, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 15 al 18. Y le dijo Jehová, en este caso a Elías: Elías, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, ¿quién hizo a quién? ¿Quién hizo a Eliseo profeta? ¿Fue la transferencia del manto? ¿Fue la transferencia del espíritu? ¿Así fue una decisión que Elías tomó? No. Claramente, vuelvo a leer esta escritura. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 15 al 18. Y le dijo Jehová: ve, Elías. Bueno, el Elías yo lo agregué yo. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat. Fue un mandato de Dios. Vas a ungir a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Así que el que escoge a los profetas es Dios, no es Eliseo. No es que un día Eliseo dijo: no, pues hoy se me ocurre que voy a ungir a Eliseo. Elías que haya dicho: hoy se me ocurre que voy a ungir a Eliseo. No, Dios es el que levanta a los profetas. No es el hombre. Así que si tú quieres ser profeta de Dios, deja que Dios te elija, deja que Dios te unja, porque Dios es el que te va a dar su palabra. Esto lo podemos ver en la Escritura. ¿Qué dice la Biblia acerca de los falsos profetas? Un falso profeta, mi estimado amigo, mi estimado hermano, es una persona que difunde falsas enseñanzas o mensajes mientras dice hablar la palabra de Dios. En la Biblia, los falsos profetas también hablaban en nombre de falsos dioses. Los falsos profetas ejercían su función profética de forma ilegítima o con el propósito de engañar. La Biblia denuncia a los falsos profetas por llevar a la gente por el mal camino. En el Antiguo Testamento, mi estimado hermano, no aparece el término falso profeta, pero las referencias a los falsos profetas son evidentes y abundantes. En el libro del profeta Jeremías encontramos una descripción clarísima de los falsos profetas. Vemos en Jeremías 14:14. Me dijo entonces el Señor: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. La principal diferencia entre hombres como Jeremías, que era un verdadero profeta de Dios, y los falsos profetas era su fuente de información. En vez de hablar la palabra del Señor, los falsos profetas entregaban mensajes que se originaban en sus propios corazones y mentes. Jeremías nos dice también en su capítulo 23, verso 16: así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. También nos dice el mismo profeta que Dios se distancia de todos los falsos profetas. Dice en Jeremías 23:21: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Otra diferencia entre los verdaderos profetas y los falsos profetas en la Biblia es la motivación. Los verdaderos profetas están motivados por la lealtad a Dios por encima de todo, mientras que los falsos profetas están motivados por el interés propio y el deseo de ser populares entre la gente. Cuando Jeremías anunció la cruda realidad de la desolación de Jerusalén, en el capítulo 4 del profeta Jeremías, se levantaron los falsos profetas que prometieron paz. En Jeremías capítulo 6 y en capítulo 8 lo puedes ver. Naturalmente, obviamente, ¿a quién le va a gustar la desolación? A todo mundo nos gusta la paz, a todo mundo nos gusta el bienestar. Y naturalmente el pueblo de Judá prefirió los mensajes agradables de los falsos profetas. El profeta Isaías nos dice en capítulo 30, verso 10, diciendo en referencia a estos que prefieren a los falsos profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Con mucha frecuencia, mi estimado amigo y hermano, los profetas eran contratados a cambio de un pago o pronunciaban sus mensajes para obtener un beneficio económico. Como nos dice el profeta Miqueas 3:11, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Israel, mi hermano, mi amigo, Israel, y también hoy en día, la iglesia, Israel no siempre pudo discernir la diferencia entre un verdadero y un falso profeta. En Primera de Reyes capítulo 22, el rey Josafat de Judá buscó el consejo del Señor antes que él y el rey Acab de Israel se embarcaran en una misión de retomar la ciudad de Ramot de Galaad. Josafat escuchó las predicciones de victoria de los 400 consejeros, de los 400 profetas de Acab, pero sospechó que estos hombres eran falsos profetas que no tenían la mente del Señor. Las sospechas del rey Josafat eran correctas. Eran los hombres del sí, Acab. No se preocupe, mi señor. Sí, mi señor Acab. Eran falsos profetas que no se interesaban por comunicar la verdadera palabra de Dios. Solamente se limitaban a decir lo que el rey quería oír y cobrar su salario del tesoro real. Josafat preguntó si había otro profeta que pudiera dar una segunda opinión, a lo que el rey Acab llamó al profeta Micaías, aunque de mala gana, como dice Primera de Reyes, capítulo 22, verso 8. Lo aborrezco, en referencia a Micaías, se quejó Acab, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y fiel a su estilo, Micaías, el profeta, profetizó que Acab moriría en la batalla e Israel quedaría esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 17. Micaías, cuyas palabras se cumplieron, demostró ser el verdadero profeta de Dios. Y ninguno de los falsos profetas de la corte de Acab, que incluso profetizaron en nombre de Jehová, usando el nombre de Dios en vano, pudo mantener vivo al rey. Fíjate en esto, mi amigo, mi hermano. El castigo establecido para los falsos profetas en el Antiguo Testamento era severo, porque nos dice Deuteronomio capítulo 18, verso 20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo enseñó sobre los falsos profetas en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Nuestro Señor Jesucristo continuó explicando las graves consecuencias de ser un falso profeta. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 7, verso 19 al 23? Nos dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia describe a los falsos profetas como adúlteros en Jeremías capítulo 23, verso 14. Los describe como traicioneros, Sofonías 3:4, como borrachos, Isaías 28:7, malvados, Jeremías 23:11, mentirosos, Jeremías 14:14 y 23:14, y relacionados con la adivinación y la mentira, Jeremías 14:14 y Ezequiel 28 y Ezequiel 22:28 y Hechos 13:6. Las escrituras enseñan a los creyentes, a los hijos de Dios, ser diligentes en la fe y en la devoción a las enseñanzas de Cristo para que puedan detectar rápidamente a los falsos profetas y a los falsos maestros. Puedes verlo en 2 de Pedro capítulo 1 verso 10 y en 1 de Juan capítulo 4 verso 1. Afortunadamente, la Biblia presenta pruebas infalibles para reconocer a un falso profeta. La clave es saber cómo es un verdadero profeta. Vuelvo a repetirte. Afortunadamente, gracias a nuestro Señor Jesucristo, la Biblia presenta pruebas infalibles para reconocer un falso profeta y la clave es saber cómo distinguir a un verdadero profeta. Mi amigo, mi hermano, las palabras de un verdadero profeta se cumplen. Las enseñanzas de un verdadero profeta son coherentes con las escrituras. Las enseñanzas de un verdadero profeta fomentarán un comportamiento correcto y proporcional y proporcionarán un beneficio espiritual. La vida de un verdadero profeta reflejará un llamado de Dios. Un verdadero profeta reconocerá a Jesucristo como Dios. Así que, ¿qué dice la Biblia sobre los falsos profetas? Nos dice que ese profeta que se levantó y que engañó y que habló en nombre de Dios, morirá. Tarde que temprano, morirá. Pero morirá lejos de la presencia de Dios, separado de Dios, eternamente y para siempre, porque Dios es fiel. Y Él dijo, y su palabra no puede ser quebrantada, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y ay de aquel que tomare el nombre del Señor en vano, porque Jehová no tomará por inocente al culpable. ¿Cómo puedo reconocer a un falso maestro o un falso profeta? Recuerda muy bien, mi estimado amigo, mi estimado hermano, que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que vendrían falsos cristos y falsos profetas e incluso intentarían engañar aún a los elegidos. O sea que la mayor defensa que puedes tener contra la falsedad de estos falsos profetas o maestros es conocer la verdad. Para descubrir lo falso, estudia lo verdadero. Cualquier creyente, como dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 15, que usa bien la palabra de verdad y que hace un cuidadoso estudio de la Biblia, puede identificar la falsa doctrina. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando un creyente ha leído las actividades del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que se encuentran registradas en Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, que nos dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, y se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Pues cuestionará inmediatamente cualquier doctrina que niegue la Trinidad. Lo que hemos visto nos dice que Jesús descendía del agua, el Espíritu Santo reposó como una paloma sobre Jesús y que hubo una voz en el cielo que dijo: "Este es mi Hijo amado". Por lo tanto, mi estimado amigo y hermano, el primer paso es estudiar la Biblia y juzgar toda enseñanza bajo la luz de lo que dice la Escritura. Recordemos las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Mateo 12:33. Por el fruto se conoce el árbol. Cuando buscamos el fruto, vamos a ver que aquí hay tres pruebas específicas, por lo menos tres pruebas específicas, para aplicar a cualquier líder, maestro, profeta, pastor, evangelista, apóstol, lo que sea, predicador. Y vamos a determinar, y podremos determinar, la veracidad de sus enseñanzas. La primera prueba sería: ¿qué dice este predicador o maestro, profeta, lo que sea? ¿Qué dice acerca de Jesús? Leemos en Mateo capítulo 16, verso 15-17. En esta ocasión Jesús está preguntando: ¿quién dice los hombres que soy yo? Unos les decían, bueno, unos dicen que tú eres Elías, Señor. Uno, otro que dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero Pedro le dijo, pero vosotros, Jesús le dijo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? A lo que Pedro respondió diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es por esa razón que Pedro es llamado bienaventurado. En la segunda carta de Juan, en su verso 9, leemos lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En otras palabras, Jesucristo y su obra de redención son de máxima importancia. Cuídate de cualquiera que niegue que Jesús es igual a Dios y que subestime la muerte sustitutiva de Jesús o que rechace la humanidad de Jesús. En la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 22, nos dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La segunda prueba sería de que este maestro, este pastor, este profeta, predica el Evangelio. El Evangelio es definido como las buenas nuevas concernientes a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús de acuerdo a las Escrituras. Aunque suenan muy agradables las declaraciones que escuchamos a menudo: Dios te ama, Dios quiere que alimentemos a los hambrientos y Dios quiere que seas próspero. Pueden sonar agradables estas declaraciones, pero ese no es el mensaje completo del Evangelio de Cristo. Pablo, el Espíritu nos advierte por medio de él en Gálatas capítulo 1, verso 7. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y nadie, mi amigo, nadie, mi hermano, nadie, ni siquiera un gran predicador, un gran apóstol, un gran profeta, un gran pastor, un gran evangelista, nadie tiene el derecho de cambiar el mensaje que Dios nos dio. ¿Qué dice Gálatas 1:9? Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. ¿Cuál sería la tercera prueba? Bueno, este maestro, este profeta, este apóstol, este pastor, este evangelista, demuestra cualidades de carácter que glorifican al Señor. Pues bien, hablando de los falsos maestros. Judas, el hermano del Señor, en su verso 11 nos dice: ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. En otras palabras, un falso predicador, un falso profeta, maestro, lo que sea, puede ser conocido por su orgullo. El rechazo de Caín al plan de Dios, así como Caín que rechazó el plan de Dios y también es conocido por su codicia y por su rebelión. El Señor Jesucristo dijo que nos cuidáramos de tales personas y que las conoceríamos por sus frutos. Mi estimado amigo y hermano, tú de manera personal, para un estudio más profundo de lo que hemos visto, te invito, te insto, si eres hijo, tienes que revisar aquellos libros en la Biblia que fueron escritos específicamente para combatir las falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Entre ellas están Gálatas, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan y Judas. Con frecuencia hay que ser honestos. Es muy difícil detectar un falso maestro o falso profeta. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque eso es a lo que se refiere a la frase lobo con piel de oveja. Pues Segunda de Corintios 11:14 nos dice que Satanás y sus demonios se disfrazan como ángeles de luz y sus ministros como ministros se disfrazan como ministros de justicia. Mi amigo, mi hermano, solamente estando totalmente familiarizados con la verdad, estaremos en condiciones de reconocer una falsificación. Muchas gracias, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Le saluda a su amigo Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común. Y lo único que deseo, mi único anhelo, es simplemente servir a Dios y servir a mi prójimo con la palabra de Dios. Ese tema que hemos tocado acerca de los falsos profetas o de los profetas es un tema de vital importancia, porque estamos en los postreros días y si hay algo que tenemos que aprender es a caminar en la verdad. Solamente tenemos una vida y no hay que desperdiciarla. Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Hay una sola verdad y Satanás es real y él está más que dispuesto, listo y preparado, ha refinado su mentira, ha refinado el engaño que utiliza todos los medios posibles para entrampar y para enredar a todos los seres humanos. Los de afuera, los del mundo están enredados. La cosa es que tú, que eres temeroso y temerosa de Dios, estés alerta, estés con tus ojos, como dijo el Señor: mirad que nadie os engañe, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y termino con la carta que dice del apóstol Pedro en su capítulo 1, verso 16, hablando el apóstol Pedro nos dice: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos, dice Pedro, nosotros mismos, escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y luego el verso 19 nos dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo esto, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que si estás interesado en la profecía y en los profetas, tenemos la palabra profética más segura, que es la preciosa palabra de Dios, la Biblia. Gracias a Dios, el canon fue cerrado. Así que todo aquello que se diga o que se escriba el día de hoy, si no está de acuerdo a la palabra del Señor Jesucristo, a la Biblia, simplemente es basura, lo cual hay que desechar. La palabra profética es esta, la Biblia. Lo que está escrito, pero hay que tener mucho cuidado, porque aún con todo y teniendo la palabra profética más segura, estos falsos individuos, estos falsos profetas y maestros y ministros, la utilizan a su conveniencia. Pero nos dice 2 de Pedro 1:20, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, ningún asunto de la Escritura es un asunto de interpretación personal, no. Porque lo que yo creo, no, es lo que Dios dice. Porque la Escritura, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. O sea que los hombres nunca hablaron por sí mismos, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Deseo que Dios te bendiga. Deseo que Dios sea sobre tu vida. Por favor, abra sus ojos, lea la Biblia, ore por sus líderes para que Dios les ayude, porque ellos están en una posición de que Dios los ha puesto para predicar la palabra del Señor. Ore por ellos para que no caigan en el error. Recuerden, solamente hay una vida, solamente hay una verdad. Hay muchas mentiras, muchos engaños. Solamente hay una vida. Vívela, aprovéchala. Te envío un abrazo a la distancia y nos estamos viendo. Hasta la próxima.